en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy me acompaña el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad San Marcos de Lima. Bienvenido al programa, doctor Carlos Aquino.
Buenos días y muchas gracias, más bien a ti, Doris, por invitarme.
Gracias, doctor Aquino, por aceptar esta invitación. Y brevemente comentaré que el doctor Carlos Aquino es el actual director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos. Él es PhD en Economía de la Universidad de Kobe en Japón. Así que tengo aquí en el programa a un gran conocedor de todas las, un gran especialista, digamos, en los temas que se relacionan con Japón. Precisamente, entre los temas que quería preguntarle es, ¿qué opina usted, doctor Aquino, sobre si se van a hacer, si se van a aplazar, si ya es un hecho que se harán los Juegos Olímpicos de Tokio, que francamente les tocó en realizarlos en medio de esta pandemia?
Bueno, sí, oficialmente se supone que estamos a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos, ¿no? Hasta ahora el gobierno japonés tiene la decisión de llevarlo adelante. Obviamente no se descarta que pueda haber un cambio si las cosas se complican, ¿no? Pero el primer ministro ayer, antes de ayer, Suga, ha dicho que por el momento se va a llevar a cabo. Obviamente la situación no es normal. En Japón hubo en los últimos meses un recrudecimiento en los casos de pandemia del COVID, pero por lo que he dicho al momento es que ante las críticas que se han hecho de muchos en Japón, de hecho, según estadísticas, más de la mitad de los japoneses no quiere que se hagan los Juegos Olímpicos, incluso los médicos han dicho de que no debería hacerse. Entonces, ante esas críticas, lo único que he dicho el primer ministro Suga es que, bueno, en el caso extremo, por el momento, se haría Juegos Olímpicos sin público, ¿no? Pero, repito, no se ha descartado nada, pero se supone que se va a hacer, salvo que haya pues otra cosa más grave que ocurra en los próximos días, ¿no?
A propósito, doctor Aquino, ¿por qué un país del primer mundo, un país desarrollado como Japón, no ha enfrentado de una manera más positiva esta pandemia? Uno se extraña, ¿no?, que esto hubiera sucedido a Japón.
Sí, es interesante esto. Si bien es cierto, Japón está atravesando una ola de pandemia incluso un poco más severa de la que ha tenido, pero en realidad si uno compara Japón en el estadística global, Japón en el número de muertos, por ejemplo, en el número de infectados, por ejemplo, Japón es uno de los países menos infectados, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, que tiene casi 600.000 muertos, por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos, que tiene, Brasil, que tiene 500.000 de muertos, el mismo Perú, que es una población de solo 32 millones de habitantes, según las últimas cifras, tiene 180.000 muertos. Japón, que es un país que tiene 126 millones de habitantes, creo que no tiene ni 15.000 muertos. Entonces, comparativamente hablando, Japón no es tan afectado, pero sí, dentro de Japón, lo que pasa es lo siguiente, o sea, Japón no ha tomado medidas drásticas como han tomado otros países. El caso de China es más obvio, China encerró prácticamente a Wuhan, el centro de la epidemia en un comienzo cerró drásticamente. Nadie podía salir y nadie podía entrar. Japón nunca hizo eso. Lo único que Japón hizo es invocar a sus ciudadanos para que restrinjan las salidas, invocar a las empresas para que obviamente restrinjan el número de empleados que puedan ir. Lo que sí hizo es obviamente, por ejemplo, cerrar obviamente los cines, los espectáculos masivos, los bares, eso sí. Pero nunca Japón implementó una política para encerrar a su población o prohibir que ésta no salga. Ahora, ¿por qué eso es así? Bueno, habría que entender un poco las características de la sociedad japonesa, ¿no? En Japón, en verdad, el gobierno no es tan intrusivo en la vida de los otros como lo es, por ejemplo, China u otros países que encerraron, incluso Perú y Colombia, que pusieron en marcha una cuarentena bastante rígida en algunos casos, ¿no? Entonces, ese es el tema en Japón. Mucha gente no quiere mucha intervención del gobierno, por eso no ha habido esto. Pero bueno, pero como consecuencia se tiene esto. Pero repito, en términos globales, Japón no ha sido tan afectado, ya sea en el número de muertos o en el número de infectados. Claro que muchos dicen, ¿no? Japón debió haber hecho más, y especialmente esto de la Olimpiada, ¿no? Para algunos es un riesgo innecesario en realidad. Japón, para muchos, especialmente japoneses y los médicos, Japón no debe realizar esa Olimpiada, porque hay el peligro de que la gente se reúna o puede haber casos de hecho, se ha descubierto, ustedes han visto las noticias, hace 2 o 3 días que un equipo que me parece de Nigeria que vino se ha encontrado como 3 infectados, aunque claro, se supone que el gobierno está tomando medidas extremas, van a venir jugadores, pero estos van a estar alojados en un lugar y no van a tener contacto con el público, tampoco van a salir a hacer turismo. Entonces, Japón está tomando medidas extremas, pero siempre queda la duda, ¿no? ¿Por qué un país tan desarrollado no tomó medidas más extremas? Pero por otro lado, también podemos decir, a pesar de que Japón no tomó medidas tan extremas, el número de muertos no es significativo comparado con otros países, el número de infectados tampoco es numeroso. Claro, Japón se confió, ¿no? Dijo, no voy a tomar una cuarentena estricta, pero porque tengo hospitales de primer nivel, tengo un sistema de salud bastante generalizado, entonces por eso Japón, a pesar de no haber tomado medidas extremas, no tiene ese número afectado, pero sí tiene una condición, especialmente es la pandemia, que hace que muchos en Japón digan no debe hacerse, ¿no?
Bien, doctor Aquino, pasando ya a otro tema, hablemos de la era Biden y su relación con Japón. El primer ministro Suga fue el primer líder asiático en ser recibido en la Casa Blanca hace muy poco tiempo para hablar con Biden. ¿Usted cómo ve esta nueva relación? ¿Mantendrá el Japón el equilibrio entre China y Estados Unidos, sabiendo que es el socio pues, más importante en Asia de Estados Unidos? ¿Cómo ve usted este escenario?
Bueno, lo que pasa es que Japón y Estados Unidos tienen una relación muy especial, ¿no? Bueno, es un poco irónico para algunos. Ellos libraron una guerra, la Guerra del Pacífico se llama la Segunda Guerra Mundial, librada en el Asia entre Estados Unidos y Japón principalmente. Japón fue derrotado por Estados Unidos, justamente fue ocupado incluso por Estados Unidos casi durante 7 años, del 45 al 52, pero han desarrollado una relación muy especial. Y una de las características, por ejemplo, es que sabemos que Japón está en Asia, pero tiene pues algunos vecinos un poco complicados, ¿no? Por mencionar dos, está Corea del Norte, que tiene bombas atómicas y tiene misiles, y ha dicho varias veces que un objetivo sería Japón, ¿no? De hecho, ha lanzado varios misiles dirigidos hacia Japón. Y el otro vecino cada vez más poderoso, cada vez más grande, es China, ¿no? Y China pues tiene también algunos reclamos con Japón, ¿no? Entre ellos estas famosas islas de Ayutthaya en japonés o Senkaku, perdón, de Ayutthaya en chino o Senkaku en japonés, ¿no? Entonces, y eso, y por otro lado, Japón, por la constitución que prácticamente se le fue impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, el 47, tiene una constitución pacífica que dice que Japón no debe emprender ninguna acción bélica, ¿no? Tiene un ejército llamado de autodefensa, pero que solo está para defenderse. No puede desarrollar, por ejemplo, Japón bombas atómicas, aunque tenga la capacidad. Depende del paraguas militar de Estados Unidos. Entonces, por cuestión de seguridad, Japón depende de Estados Unidos o tiene una relación muy especial con Estados Unidos. Por el lado de Estados Unidos también, obviamente, Japón es la base militar más grande que tiene en el Asia Oriental, por lo menos. Entonces, ambos países se necesitan. Ahora, obviamente el entorno ha cambiado, ¿no? Hace 30, 40 años esta alianza militar estaba ahí, pero no tenía, digamos, mayor trabajo. Pero repito, ahora tenemos una China que desde el punto de vista de Japón, desde el punto de vista de Estados Unidos, por lo menos, cada vez es más asertiva, por ejemplo, ¿no? Según ellos, China cada vez expande más su influencia económica, su influencia incluso o militar. Se le acusa a China de estar militarizando varias islas que ha ocupado en el mar del sur de China, que China reclama para sí la mayor parte, ¿no? Entonces, frente a este panorama un poco complicado, tanto para Japón, repito, con el surgimiento de China, con la amenaza cada vez más creciente de Corea del Norte, y también para Estados Unidos. Se supone que Estados Unidos ha sido, hasta ahora por lo menos lo es, el poder militar predominante en el Asia Oriental. Entonces, este surgimiento de China también afecta a los intereses de Estados Unidos. Entonces, los dos países tienen un interés muy especial. Ahora, no olvidemos también de que Biden. Bueno, ya el presidente Obama, demócrata como Biden, había pues hecho esta famosa política de pivot to Asia, ¿verdad? Fortalecer la presencia de Estados Unidos en Asia ante justamente el surgimiento de China. Entonces, se está fortaleciendo esa relación. Y otra cosa más, sabemos que, por ejemplo, está esta famosa iniciativa de los cuatro, el llamado en inglés cuatro, ¿no? Que son Estados Unidos, Japón, India y Australia, ¿no? De las cuatro democracias más importantes en el Asia-Pacífico, aunque India no está exactamente ahí, pero India se ha incorporado en este nuevo concepto del Indo-Pacífico, que engloba el Pacífico más el Mar Índico. Entonces, hay varias áreas de interés entre ellos y la causa principal es obviamente el surgimiento de China, ¿no? Que según repito, Japón y Estados Unidos cada vez tienen una presencia más asertiva y probablemente conflictiva en el Asia, ¿no?
Doctor Aquino, ¿usted cómo ve las actuaciones del primer ministro Suga en comparación con el anterior primer ministro Abe? ¿Usted ve que Suga tiene una excelente habilidad como Abe para manejar estos asuntos de política exterior?
Bueno, en principio, Suga es el sucesor, obviamente, de Abe, ¿no? Fue su portavoz del gabinete por muchos años, prácticamente fue la persona que se dice hacía muchas de las cosas que hacía Abe, entonces está siguiendo los pasos de Abe. Pero una gran diferencia, pues obviamente no tiene el carisma de Abe, ¿no? Abe fue un político extraordinario que fue el primer ministro que más tiempo ha estado en Japón, más de 10, 11 años, ¿no? Entonces, sigue las políticas de Abe, el ministro Suga, pero no tiene ese carisma, ¿no? Y no solo estamos hablando de carisma ante el público en general, ante, por ejemplo, los líderes mundiales, ¿no? Sabíamos que tenía, por ejemplo, Abe tenía una relación muy especial, no solo con Trump, no solo con Obama, sino con varios presidentes de Estados Unidos. Obviamente, uno lo ve a Suga, por ejemplo, es un poco tímido, digamos, en el escenario internacional. Entonces, no tiene el carisma, ¿no? Pero no solo es el tema del carisma de Suga que le puede granjear mayores amistades en el mundo, sino también dentro del partido, ¿no? Obviamente Abe era el líder de su propia facción, se supone que Suga pertenece a Abe, pero o la facción de Abe, pero obviamente no tiene ese liderazgo. Entonces, ese es el tema, pues puede seguir las mismas políticas de Abe que las está siguiendo, pero no tiene ese carisma. Entonces, la duda es que si realmente él va a continuar. Las apuestas son varias, pero creo que nadie dentro de Japón va a apostar con que Suga esté 2 o 3 años más. Probablemente esté 2 años hasta el próximo año, e incluso se habla, hay voces de que podría haber elecciones este año. El sistema político japonés permite que el primer ministro, por ejemplo, disuelva la Cámara Baja si cree que esta le presente problemas o si cree que puede ganar una elección. No creo que lo haga porque el apoyo político al partido gobernante no está muy alto, pero de hecho el próximo año sí tiene que llamar una elección. Entonces, repito, todo indica que probablemente Suga no demore, no dure en el gobierno más de 2 años. ¿Por qué? Porque no tiene ese carisma que indudablemente Abe lo tenía, ¿no?
Y a propósito, doctor Aquino, del tema que usted comentaba hace un momento del Indo-Pacífico libre y abierto que lo lidera Estados Unidos junto con Japón, India y Australia, ¿usted cómo ve esta integración? Porque hay muchos analistas que no le dan una mayor, digamos, vida al Indo-Pacífico porque hay muchas diferencias con India, sobre todo. ¿Cómo ve usted este escenario del Indo-Pacífico al que Estados Unidos le está apostando?
Sí, no, la idea del Indo-Pacífico creo que va a existir. El problema es que si esto va a conformarse como un grupo que va a tener mucho mayor peso. Por ejemplo, ¿no? Algunos analistas dicen que el Indo-Pacífico reúne pues a estos cuatro países grandes que tienen todos a su manera diferencias con China. Es obvio la guerra comercial y competencia tecnológica, económica que tiene Estados Unidos con China. Japón también ya hemos comentado, tiene ciertas dudas, suspicacias respecto a la cada vez mayor presencia de China, especialmente al tema de las islas Senkaku, Ute y Utai que están en disputa, ¿no? Australia es obvio, sabemos todos los problemas que ha tenido el año pasado, este año, cuando Australia, el año pasado específicamente, pidió que se averigüe las causas reales del inicio del virus en Wuhan, y China lo tomó esto como una ofensa, ¿no? Entonces, y China le ha impuesto pues una serie de restricciones comerciales y todo lo demás, y esto es un problema porque para Australia casi un tercio de lo que exporta se va a China, ¿no? Y India sabemos que tiene también problemas con China. El año pasado hubo un conflicto que no envolvió armas, pero a veces que se pelearon a puños, a garrotes, pero según lo que se ha conocido, más de 20 soldados indios han muerto y según las cifras chinas, no solo, no más de cinco, aunque algunos dudan de eso. Entonces, cada uno de estos cuatro países tiene diferencias con China. Entonces, hay una lógica para que estos cuatro países se unan. El problema es que algunos dicen que podría formarse como una especie de OTAN, ¿no? Un acuerdo militar. Yo no creo que vaya más allá de eso, pero de que sí va a actuar como un foro o político, por lo menos, para tratar de unificar la opinión de estos o las consenso o la actitud de estos cuatro países frente a China va a ser. El problema es, claro, hay diferencias entre ellos también, ¿no? Obviamente, Japón no le gustaría tomar una actitud muy fuerte frente a China porque depende de China. O sea, todo Asia depende de China, ¿no? Repito, Australia, más de un tercio de lo que exporta va a China. Entonces tampoco se puede pelear totalmente de China. Imagínense, China le cierra su mercado. ¿Dónde va a vender Australia muchos de sus productos? Para Japón también, para Japón el mayor socio comercial es ahorita China, por ejemplo, así que tampoco se puede pelear con China, no solo es una gran destino a las inversiones japonesas, también es China, entonces tampoco se puede pelear completamente. Y no solo eso, independiente de eso, China está ahí y China va a crecer, China va a seguir teniendo una mayor presencia, entonces tampoco te puedes pelear frontalmente con el vecino o el socio más importante que va a ser más importante en términos económicos y también en otros casos, ¿no? Entonces yo no creo que estos cuatro países lleguen a confrontar una alianza militar que enfrente a China. Sí va a existir como un foro político donde los cuatro países traten de tomar en la medida de lo posible alguna actitud frente a China. Y de hecho eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en el comunicado que recordamos que hace un mes y medio, el primer ministro de la India, de Australia, de Japón, fueron con Biden y se reunieron. Fue la primera reunión en físico que hubo de los cuatro miembros de este foro que busca un Indo-Pacífico más libre. Y en el grupo de los siete, que también está Japón ahí, Estados Unidos, e invitaron también a India y Australia, también el comunicado del 7 también pues saca muchas frases que se refieren a China, ¿no? Lo clásico, pues pide que China se guíe según lo que ellos llaman los lineamientos del orden internacional, que no sea tan asertivo en el mar del sur de China, que no siga oprimiendo según ellos las libertades en Xinjiang, en Hong Kong. Entonces, de hecho, el Foro Indo-Pacífico va a existir. El problema es si va hacer más allá que un foro donde saquen declaraciones, una alianza militar. Yo particularmente no creo que eso sea posible, por las implicancias que eso tendría para China. Obviamente, si se forma una OTAN, para China sería una amenaza directa y China no se va a quedar con los brazos cruzados, por supuesto, frente a eso, ¿no?
Sí, doctor Aquino, usted lo ha dicho, las relaciones comerciales que tiene China son sumamente amplias, ahora sobre todo con el RCEP, donde está China más 14 países. Y Japón también lideró después de que Estados Unidos salió del TPP, este que es el TPP más 11. Y Estados Unidos no está en ninguno de los dos bloques. ¿Qué va a hacer Estados Unidos ante este panorama comercial, donde además sabemos China tiene una relación comercial con más de 100 países y Estados Unidos aproximadamente 57? ¿Usted cómo ve esta situación, además en las relaciones tensas, comerciales, tecnológicas, Estados Unidos-China?
Sí, muy interesante la pregunta, sí. A ver, primero, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que el mundo está dividido más o menos en tres bloques, ¿verdad? El primer bloque es el bloque de América del Norte, ¿no? Tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, tenemos México, que conforman más del 90% de todo el comercio, de inversión en el continente de las Américas, ¿verdad? Y el bloque de América del Norte, obviamente, Estados Unidos es el eje central, es la fábrica que da partes y componentes a Canadá y México, los ensamblan ahí y otra vez lo venden en Estados Unidos. Entonces tenemos ese bloque. En Europa tenemos el bloque Europa Occidental centrado obviamente en Alemania. Alemania es la fábrica del mundo, ¿no? Que también igualito toda la actividad, o mayormente la actividad económica, está centrado alrededor de Alemania. Y en Asia es China. China es la fábrica del mundo. Ahora, esto lo era Japón hace 15 años, pero ahora es China. Y esta presencia de China va a crecer más. China es la fábrica del mundo y es la fábrica en Asia, ¿verdad? Justamente teniendo en cuenta esto, viendo que cada vez el papel de China en la economía mundial y en Asia en particular va a ser mayor, Obama hace 10 años dijo, Estados Unidos debe reorientar su política a Asia, no solo mantener las bases militares, porque tienen varios países, tienen Japón, tienen Corea, principalmente Guam, Hawái, sino que debe Estados Unidos intervenir en tener mayores relaciones económicas en Asia para no dejar que China se adueñe todo esto, ¿no? Y justamente Obama negoció el famoso TPP, ¿no? Este acuerdo de asociación transpacífico. Lo firmó, pero lamentablemente ingresó Trump, y lo primero que hizo Trump es sacar a Estados Unidos del TPP. El TPP, para algunos, que era 12 países con Estados Unidos, estaba muerto, pero Japón lo salvó, ¿verdad? Entonces, hay un TPP sin Estados Unidos. Y después, como bien lo has dicho, se formó el RCEP. O sea, el RCEP va a ser el que consolide la integración que ya existe en Asia y va a consolidar más el papel de China. Entonces, gracias al RCEP, China se va a volver con más razón el centro de Asia, envolviendo a todos. Y ahí también tenemos que comentar otra cosa. Se supone que India iba a estar así. O sea, la idea del RCEP era englobar a los 10 países del sudeste asiático más 6, entre ellos India. Lamentablemente, India, el año pasado, en noviembre, se firmó el RCEP. India no quiso, ¿no? ¿Por qué no quiso India? Por varias razones, pero la principal es la siguiente, ¿no? Incluso para India, China, a pesar de los problemas geopolíticos, de frontera, que tiene todavía, sin demarcar en algunos trazos con China, a pesar de eso, India tiene en China un socio comercial importante, no el principal todavía, pero ¿cuál es el problema? El problema es que India, como muchos países, como Estados Unidos también, tiene un gran déficit comercial con China. Entonces, India dijo, ¿no? Si yo, sin ningún acuerdo comercial, tengo un gran déficit comercial con China, si yo me uno a este acuerdo, donde se supone busca, el RCEP busca, entre otras cosas, la liberación del comercio, entonces voy a terminar perdiendo porque voy a tener un mayor déficit comercial con China. Entonces India se ausentó. Pero para algunos ese es un problema, ¿no? Está el RCEP, que de hecho es el área libre de comercio más grande del mundo en términos de comercio. Bueno, en términos de comercio compite casi con la Unión Europea, pero en términos de tamaño económico es el más grande del mundo. Entonces, este RCEP consolida la presencia de China, India se está perdiendo y Estados Unidos también. Ahora, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Se fue del TPP, se supone que con Biden podría regresar, pero yo no lo veo eso posible en el corto plazo, ¿no? Recordemos que el próximo año hay elecciones de medio término para el Congreso de Estados Unidos, entonces todavía hay mucha oposición, ¿no? Entonces, no creo que los demócratas quieran ganarse la enemistad, por ejemplo, de los sindicatos que ven que si Estados Unidos regresa, por ejemplo, al TPP, obviamente esto significaría que más empresas de Estados Unidos se muden a los países del TPP y los empleos terminen. Entonces, ese es el dilema de Estados Unidos, ¿verdad? Si Estados Unidos quiere realmente fortalecer su presencia en Asia, no solo militar, tiene que estar ahí económicamente, pero no está en el TPP, las perspectivas de que regrese no son favorables, quizás al término de Biden puede hacer, pero ese es el otro problema. Si cuando ya termina Biden quiere regresar al TPP, Trump lo va a acusar y en las elecciones no es bueno pues pregonar una política de libre comercio porque los sindicatos muchos se pondrían y obviamente tampoco está en el ARCEP, ¿verdad?
Doctor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos, economista de la Universidad de Kobe, Japón, gran especialista en Japón. Agradezco muchísimo su participación en Perspectiva Global. Espero invitarlo en otras ocasiones porque se nos quedan muchos temas en la mesa. Muchas gracias.
Sí, claro que sí. No, gracias, te había encantado otra vez por la invitación. Muchas gracias.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Les habló Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de este programa. En el audio nos acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.